Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Nacho, tengo 29 años y soy abogado. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. Bueno, ¿qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Más allá de la dimisión del presidente de Radio Televisión Española esta misma tarde. El positivo en COVID de Pedro Sánchez, que se mejore. Del demagógico debate sobre los ricos, eso sí, a la vez que cocinan los indultos para los ERE. Del espectáculo en torno al Poder Judicial y de cómo se sacan los ojos entre Podemos y Yolanda Díaz o entre Vox y Macarena Olona, más allá de todo nuestro ombligo, la actualidad tiene tres focos fundamentales fuera de España. Italia, Irán y la guerra de Ucrania, o mejor dicho, el desastre al que el psicópata de Putin está llevando a Rusia, a la propia Ucrania, por supuesto, y al mundo. 1. Giorgia Meloni será la nueva primera ministra italiana. Para entenderlos, lo más parecido a Vox en Europa. Varias claves. La primera, y así me sale a bote pronto, Macarena Olona haría bien en no venirse arriba con la victoria de Giorgia Meloni. No tiene nada que ver con lo suyo. Pienso que en clave europea el gobierno de esta señora podrá hacer o deshacer lo justo. El follón puede que se monte en clave interna con Salvini, con Berlusconi y, claro, sobre todo con el drama de la inmigración. Me preocupa especialmente el papel de Italia respecto a Rusia. Digamos que Putin hubiera votado por esta coalición. Ese es el verdadero problema de Europa. No nos engañemos con etiquetas y otras zarandajas. Por cierto, si no lo digo, reviento. ¿A Berlusconi se le ha quedado así la cara? ¿Se ha visto el tío? En fin, sobre la guerra. Mientras en el teatro de operaciones continúa el contraataque ucraniano metro a metro y fosa a fosa de cadáveres, Putin se anexiona al Donbass con unos referéndums de coña, pero que le sirven para lo suyo. Mientras tanto, en Rusia continúa el reclutamiento de miles de hombres a lo bestia, casi como en la Edad Media, solo entre los más pobres y en las regiones más atrasadas. Las madres, las hijas, novias y esposas se manifiestan muertas de miedo por sus varones. ¡Qué desastre! ¡Qué monstruo! Y a la vez, ¡qué ridículo el del ejército ruso! Me pregunto, no sé, por ejemplo, si el embajador ruso, aquel que tanto se reía cuando en principio de la guerra y demás, si los millonarios o los del partido de Putin, si alguno de ellos mandará a uno de sus hijos al matadero. Y aún hay quien desde los dos extremos en Europa, el propio Berlusconi, y aquí en España, desde el propio Consejo de Ministros, se muestran pro-Putin en este disparate. Tercer foco, Irán. Ahora que Pedro Sánchez está medio de baja por lo del COVID, digo yo que tendrá tiempo para buscar en redes sociales lo que está pasando en el régimen de los ayatolás sin que se molesten sus socios de Podemos. ¿Te acuerdas de aquello de Pablo Iglesias cuando le preguntaron por el apoyo iraní a Podemos? Sí, aquella televisión cuando respondió el ex macho alfa que había que cabalgar contradicciones. Pues toma, decenas de muertos, miles de detenidos en las manifestaciones por el asesinato de Mahsa Amini a manos de la propia policía iraní por llevar mal puesto el velo. Un velo, por cierto, como el que llevaban las invitadas en la televisión con dinero iraní, la televisión de Pablo Iglesias. Esto fue antes de ayer, ¿eh? Recuerda.
A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí.
Toma. Y ahí está el tío. Bueno, ahí ha estado. Y sus súbditas están en el gobierno de España. Ah, y mi postdata. Un par de píldoras de este fin de semana que me siguen retumbando en la cabeza. La primera, Andoni Ortúzar, presidente del PNV, ayer durante la berrieguna. Dijo que no cambiarán de caballo a mitad de la carrera. Y lo dijo en referencia a que mantienen el pacto con Pedro Sánchez. Solo cabe recordar al presidente del PNV que un día antes de la moción de censura contra Rajoy, el PNV votó sí a los presupuestos generales del Estado. como para fiarse. Y otra, esta es buenísima. Salvador Illa, exministro y líder, o algo así, de los socialistas catalanes, ayer en Barcelona.
¿Alguien me puede decir qué tipo de patriotismo es el de bajar los impuestos a los que más tienen y dejar olvidados a los que más necesitan nuestra ayuda en estos momentos? ¿Qué patriotismo es este?
Salvador Illa dando lecciones de patriotismo. O sea, que bajar impuestos no es patriótico. Y lo dice quien indulta a los golpistas, quien ha formado parte de un gobierno premiando a los asesinos de ETA y quien pacta con Esquerra Republicana y con Batasuna, que como todo el mundo sabe, ellos sí, son muy patriotas.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 26 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Al menos 15 personas han sido asesinadas en un tiroteo en una escuela de Rusia.
11 de las víctimas son niños, hay una veintena de heridos. El atacante, que se ha suicidado, había estudiado en ese centro y sufría problemas mentales. Se está investigando si tenía vínculos con una ideología nazi o algo así.
Feijóo pide a Sánchez una bajada del IVA del 10 al 4% de algunos productos básicos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo descarta y dice que fue el PP quien subió el precio a esos productos. El gobierno está preparando un paquete de medidas fiscales que anunciará en unos días y que incluirá la nueva tasa, el nuevo impuesto para los ricos.
La inflación media en España se situará en el 9,1% este año, según cálculos de la OCDE.
El organismo rebaja la previsión de crecimiento en 7 décimas para 2021 por la guerra y el aumento de los precios de la energía. A pesar de esta cifra, España será el país que más avance en las economías de su entorno.
El Banco de Inglaterra asegura que no dudará en tomar medidas para estabilizar la libra esterlina.
Abre la puerta a modificar los tipos de interés para controlar la inflación. La moneda ha caído a mínimos históricos y se acerca a la paridad con el dólar. Todo después de que la nueva primera ministra, Liz Truss, presentara su nuevo plan económico que apuesta por una rebaja masiva de impuestos.
La Audiencia Nacional absuelve al etarra Cherokee por un atentado con coche bomba en Bilbao en 2002.
La Fiscalía pedía para él 32 años de cárcel. La sala no tiene pruebas de su implicación en el ataque. En su primer año al cargo de prisiones, el gobierno vasco ha concedido el tercer grado a 25 presos de ETA.
Igualdad confirma el asesinato de una mujer por violencia machista en Alicante.
Su pareja le dio 2 puñaladas y después se mató, estrellando su coche contra un camión. En Palencia se investiga un caso similar en el que el presunto agresor se ha tirado a la vía del tren. Y en Málaga, detenido por asesinar a su mujer hace 6 meses... y ha confesado el crimen. El cuerpo apareció enterrado el pasado viernes.
Los mayores de 80 años empiezan a recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Los primeros serán las personas que viven en residencias y el personal sociosanitario. Una vez completado este grupo, se espera que los siguientes sean los mayores de 60. El plan de las comunidades pasa por administrarla junto a la de la gripe.
El ciclón tropical Hermín deja a más de 3.000 personas sin electricidad en Canarias.
Se han cancelado centenares de vuelos en las islas, en el Levante, las fuertes lluvias han obligado a desalojar a decenas de vecinos. En Murcia, un hombre ha muerto arrastrado por el agua, pero es que este individuo estaba en su casa, en el salón de su casa, cuando una tromba de agua se lo llevó por delante. ¡Qué horror!
José Manuel Pérez Tornero dimite como presidente de RTV.
Renuncia porque dice que no se dan las condiciones mínimas para sostener la viabilidad de su proyecto. Tampoco el clima para el diálogo. Ocupaba el cargo desde hace 18 meses cuando recibió el apoyo tanto del PP como del PSOE. Y nos quedan los deportes.
En el Barça, nombre a Araujo, será operado este miércoles de una rotura del tendón de la pierna derecha. Todo apunta a que el uruguayo podría perderse el Mundial de Qatar. Mañana España se juega a estar en la fase final de la Liga de las Naciones. Lo hará frente a Portugal a las 9:45. Y tenemos fecha y hora para el primer clásico de esta temporada. Real Madrid-Barça, domingo 16 de octubre a las 4:15.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones que pueden ser localmente fuertes en la mitad oeste de Canarias, aunque remite la alerta máxima por el ciclón tropical Hermín. También se esperan tormentas en Murcia, Alicante, sur de Valencia y Baleares, que irán remitiendo de cara a la próxima jornada. Bajan las temperaturas, que se sitúan a esta hora en los 15 grados de mínima y 24 de máxima. Viento fuerte en el Cantábrico Oriental y en Canarias.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Se cumplen 8 años de la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, en México. Todavía quedan muchas incógnitas. Se les da por muertos, pero no se sabe qué ocurrió los días 26 y 27 de aquel septiembre, cuando se perdió el rastro de los jóvenes. Corresponsal, Javier Villaverde.
La desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 fue un crimen de Estado en el que participaron la policía, el ejército y la fiscalía. La Comisión de la Verdad del Gobierno de López Obrador, que desmonta la llamada verdad histórica del Ejecutivo de Peña Nieto, concluyó que las Fuerzas Armadas podrían haber evitado el asesinato de los 43 jóvenes a manos del cártel Guerreros Unidos. Los familiares exigen que se ejecuten 78 órdenes de detención contra militares y exaltos cargos de la Administración. En 8 años solo se han encontrado restos de 3 de los 43 alumnos. Clemente Rodríguez es el padre de Cristian Alfonso, uno de los 43 desaparecidos.
Falta mucho que investigar. Dicen ellos ya los mataron, pero los cuerpos, ¿dónde están?
El gobierno de López Obrador ha criticado las últimas filtraciones que revelan detalles de la complicidad entre las autoridades y el cártel Guerreros Unidos en un crimen lleno de incógnitas que 8 años después sigue indignando a la sociedad mexicana.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y yo que acabo de volver de Jaca esta misma tarde. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Muy buenas, muy buenas. No estoy en Huesca, me caché la más.
Ya, pues mira tú, por eso lo digo. Digo, en fin, tú no estás, pero yo he ido por allí, más o menos.
Sí.
No me queda bastante antes.
Te iba a recomendar un restaurante,
no, pero... Sí, pues, estoy yo para restaurantes y he salido a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde estaba aquí para restaurantes. Bueno,
te vamos... Te sirven el ternasco, no te preocupes, te lo voy a entregar a la radio.
Vaya, por Dios. Enrique, la semana pasada se nos quedó en el tintero hablar de Irán y de esta histórica corriente de protesta que empezó con la indignación, sobre todo por parte de las mujeres, por el asesinato de aquella chica, de Masha. La revuelta está teniendo muchísimas consecuencias, son tantas que no sé si tendrás tiempo. ¿Cuáles son?
Bueno, la más directa, y a mí me parece que es heroica, ¿no? La política, el gesto de estas mujeres iraníes, es que se ha entrado en una inestabilidad tremenda dentro del régimen. Y para Europa, pues la primera consecuencia es que de repente se ha cambiado todo el paradigma en el Cáucaso y de forma completamente inesperada, porque hace 2 semanas en Bruselas se decía que estábamos a punto de lograr que se restableciese el acuerdo sobre la industria militar nuclear iraní, con todas sus consecuencias, que esperábamos que iban a ser buenas, porque entraría el crudo iraní en el mercado para hacer bajar el precio. Pues ahora Borrell ya no tiene más remedio que empezar a trabajar en nuevas sanciones contra el régimen de los ayatolás, lo que no va a favorecer ningún acuerdo ni ahora ni en un plazo próximo.
¿Esto tiene consecuencias en la guerra de Ucrania?
Bueno, por supuesto, porque Irán está siendo un aliado de Rusia muy activo, hasta el punto de que Ucrania expulsó ayer mismo al embajador de Irán, precisamente acusándole de suministrar armas a Putin. Y si la rebelión sigue y si se producen cambios en Teherán, pues Rusia habrá perdido un aliado muy importante. Y de rebote ha perdido otro, que es Armenia, que esta tarde mismo ha anunciado que no participará en las maniobras militares de esta alianza de seguridad colectiva que maneja Rusia y lo que tú llamas los estanes. Mm-hmm.
Sí, pues esa cosa parecida a una mini OTAN que se inventó hace unos meses Putin y que en fin...
Exactamente. Bueno, pues Armenia, que hace 2 semanas fue bombardeada por Azerbaiyán y pidió ayuda a Rusia y no se la dio, y porque ya tiene bastantes problemas en Ucrania, con lo cual los armenios pues han dicho que ahora no van a las maniobras. Pero hay que recordar que es que su principal aliado estratégico, además de Rusia, hasta ahora era precisamente Irán. Uh-huh. Así que las cosas pueden evolucionar rápidamente también en este conflicto y no bien para Armenia.
Oye, ¿otro país del Cáucaso con riesgo de inestabilidad, aparte de este?
Bueno, pues es Georgia, que como ya sabes, sufrió en 2008 el zarpazo de Rusia y que aspira también a ser miembro de la OTAN y quién sabe si de la Unión Europea. Pues y por supuesto está al lado de Ucrania en esta guerra y ya ha acogido a más de 500,000 de ucranianos que viven de la guerra. Pero claro, ahora cuando se empieza a hablar de los desequilibrios económicos que está teniendo esta situación para un país tan pequeño, pues le está llegando la avalancha, como habéis visto, de los rusos que huyen de la movilización forzosa para la guerra, con lo cual se van a encontrar ahí en Georgia exiliados ucranianos que huyen de la guerra y exiliados rusos que también huyen de la guerra en un país muy frágil como Georgia, que no sabemos cómo aguantar esta presión.
Uf, eso sí que es un temazo. Un temazo ver esos dos grupos de miles y miles, tanto sí, ucranianos como rusos, es verdad. Pues
oye,
estaremos.
Si me dejas, dime. Porque han entrado antes desde México para contar un poco
sí,
el
los
tema.
Ocho años de aquellos, ¿eh?
Bueno, López Obrador lleva todavía 4 años de presidencia. ¿Sabes cuántas personas han muerto en estos 4 años de forma violenta en México? 132,000 personas en estos 4 años, que ya son el periodo más violento de todos los que se han producido en la época moderna en México. Ninguna presidencia con 6 años ha sido tan violenta como la de López Obrador. 132,000 muertos violentamente en México.
Se dice pronto. Gracias, Enrique, como siempre.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Giorgia Meloni, ganadora y pronto primera ministra de Italia, Alecane.
Y en esa primera comparecencia se ha referido a su posible relación con la Unión Europea.
La situación en la cual Italia versa.
La situación en la que están Italia y la Unión Europea es una situación particularmente compleja a la que nos vamos a tener que enfrentar. Requiere la contribución de todos, un clima sereno y un respeto recíproco a las bases que forman cualquier sistema democrático.
Cualquier sistema democrático.
El líder del PP, Núñez Feijóo.
Apuesta por bajar el IVA de algunos productos. Dice que con esta rebaja los ciudadanos ahorraremos y el Estado seguirá recaudando.
Me cuesta también encajar que Sánchez mantenga el gobierno más caro de la historia de España y se niegue a rebajar el IVA a los alimentos básicos que necesitan las familias españolas para ir a los supermercados y llenar la cesta.
Sergio es el dueño de una tienda destrozada en los disturbios durante las fiestas de la Marseille en Barcelona.
Y recordamos que en estos enfrentamientos una persona ha fallecido apuñalada. Sergio ha contado en 13 cómo ha quedado su local.
Muy mal, la verdad que entraron sobre las 6 de la mañana, un grupo de vándalos, arrasaron con el escaparate, con todo el género que teníamos dentro, además accedieron al interior y aún así saquearon dentro también, llevándose cajón portamonedas, destrozando básculas, destrozando una serie de cosas.
Hay unas imágenes de un tío llevándose, que casi no puede con ellos, 2 jamones, uno en cada brazo, que es espectacular. En fin, también escuchamos a los vecinos de Canarias afectados por el ciclón Hermín.
El gobierno ha rebajado la alerta, pero es ya el mes de septiembre más lluvioso de la historia de las islas.
A tope de agua.
La verdad que cayó, está del palo aquí, mal. Ha recibido un lago de agua.
Qué barbaridad, ya se ha comido más de 2 metros de arena.
No para de llover. Esto es, yo nunca había visto llover tanto, la verdad.
Y el sonido musical, Ana Torroja.
Es una de las artistas que estará en el concierto solidario Cadena 100 por Ellas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. En pocas horas se han agotado las entradas. El Palacio de los Deportes de Madrid estará lleno el próximo 22 de octubre. Quien no haya podido conseguir una podrá seguir este concierto a través de Cadena 100.
Búscame. Desde que te vi,
Hasta luego, Ángel.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sofico, Banesto, Rumasa, seguro que alguna te suena, son nombres de grandes estafas en nuestro país. Sin embargo, de esta se habla menos. La estafa de la que voy a tratar ahora es la conocida como del Madoff catalán. Su nombre viene de Bernie Madoff, autor de una de las mayores fraudes de la historia, fue en Estados Unidos. En esta ocasión no te voy a hablar del caso americano, sino del caso aquí, el caso catalán que hoy es noticia. Nos remontamos a junio de 2017. Los Mossos de Escuadra detienen en Barcelona al dueño de dos empresas de supuesta promoción musical y publicidad, Antonio Mas Zamora. La estafa rondaba los 260 millones de euros. ¿Cómo se produjo? Pues a través de la empresa Publi Olimpia. Mas Zamora se dedicaba, presuntamente, a obtener espacios publicitarios en televisión para venderlos a los anunciantes. ¿Qué pasa? Pues que el precio al que los vendía era mucho mayor de lo que costaba. El Madoff catalán se embolsaba la diferencia. Supuestamente engañó a muchísimos inversores haciéndoles creer que compraban espacios de marcas muy influyentes. ¿Cómo lo hizo? Falsificó sellos de anunciantes, creó facturas falsas. Tal y como reveló en su día La Vanguardia, esto fue lo que Antonio dijo al respecto en la Audiencia Nacional 2020.
Nadie en 12 años de todos los que están aquí representados se ha dignado a llamar a Coca-Cola. Nadie, o a Repsol, nadie. En el momento que uno solo, hubiese llamado a uno de estos clientes, hubiese saltado todo.
No, si todavía la culpa la tienen los estafados. En fin, cerca de 1,000 personas de España y de media Europa también se vieron afectadas. La inmensa mayoría de las víctimas del fraude pertenecían pues a determinada clase social, catalana, madrileña. Imagínate, había grandes apellidos, ¿eh? Segreyes, Borbón, Rollo Vilanova, todos aparecen en el listado de afectados por el engaño. También había trabajadores de otros niveles, ¿eh? Ellos daban sus ahorros para invertirlos en espacios publicitarios. Este hombre, Mas Zamora, ofrecía altas rentabilidades, es decir, los inversores solo tenían que prestarle dinero para después recuperarlo con creces y con beneficios de hasta el 16%. Bueno, el montaje cayó por su propio peso. Al ser detenido, el productor musical admitió la estafa y la Audiencia Nacional asumió el caso en 2018. El Madoff catalán declaró y denunció haber recibido amenazas de muerte.
Pues que recibo la visita de dos sicarios en mi despacho, me muestran un portafolio con fotografías de mi mujer y de mi hija, me amenazan que si no pago lo que quedaba pendiente de los 18 millones de euros a los señores Luis Pascual Franquesa y Carlos Capdelacreu, pues que me atuviese las consecuencias.
La realidad es que durante estos 4 años el proceso ha permanecido estancado. Imagínate la situación de los estafados. Claro, el timo se había extendido por varios puntos de España. Ha habido que reorganizarlo todo. Las víctimas se quejaban de la lentitud judicial y de no poder recuperar su dinero, aún a pesar de que el propio Mas Zamora había admitido la estafa. Bueno, la noticia es que el caso se reactiva. Se lo leemos a Ángela Martialay en El Mundo y habitual en nuestra tertulia. Entre mañana y el miércoles declararán 6 testigos, así que seguiremos de cerca lo que pueda suceder. Te recuerdo el caso. El Madoff catalán, el tal Mas Zamora, una estafa que ronda los 260 millones de euros con afectados de la JET catalana, muchos empresarios, prometiendo beneficios por espacios publicitarios en televisión que eran mentira. Nos damos un paseo por las redes. Empieza la campaña de vacunación de la cuarta dosis de la vacuna del COVID. Silvia.
Sí, Ángel, y sobre este tema reflexiona Raúl. Esto nos viene bien para recordar que el COVID sigue contagiando, que sigue estando ahí, que la verdad, sin mascarilla en la calle, sin restricciones de aforo y esas cosas, como que parece que ya casi estamos rozando la normalidad de antes de la pandemia.
Tiempo de análisis hoy con Alberto Pérez, con José María Olmo. Olmo propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Parece que por una vez la política española está deparándonos un debate interesante, el debate sobre los impuestos. El Partido Popular se había metido en un callejón sin salida porque era muy difícil de explicar el efecto que iba a tener la recaudación, la eliminación del impuesto de patrimonio, una medida que sobre todo beneficiaba a las clases más altas. Pero este lunes se ha recuperado la iniciativa pidiendo que se rebaje el IVA de los alimentos básicos. Y ahí sí que el gobierno va a tener muy difícil explicar por qué está en contra. Creo que podemos tratar este asunto y también otros, porque la semana viene a tope. Un abrazo grande, nos vemos un rato.
Venga, nos vemos en un ratillo. Hasta luego, Olmo. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Deportes en La Linterna. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Nada, en cuatro minutos te cuento la última hora de España. Mañana, ya lo sabes, partido 9-4 en Braga frente a Portugal. Solo nos vale la victoria para estar en la Final Four de la Liga de Naciones. Y, por supuesto, la última hora de Araujo va a ser operado el miércoles en Finlandia.
Venga, pues te espero en tres minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Carlos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ahí está Uriarte, damas y caballeros, AUPA Uriarte.
AUPA Herrera.
Pues a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Esas habilidades que tiene innatas Herrera, que cualquier cosa que coja, oye, pipa, en un pispás ya es maestro. Por favor, compañeros.
Cuidado con la guitarra. Ay, cuidado conmigo y la guitarra. Quisiera yo ver a todos estos que dicen que tocan también la guitarra.
¡Hombre!
Un solo de Jimi Hendrix.
Bueno, claro. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Me gustan las gafas, adoro las marcas. Consulta condiciones en opticalia.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla. Y...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Poipo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.